Mira, cabroncito, más te vale seguir las instrucciones que te voy a dar y todo saldrá muy bien. Es más, hasta te va a tocar tu tajada. Ya todo está planteado para que, si haces lo que se te pide, puedas retirarte y irte a vivir donde tú quieras con tu marido en el bolsillo. Es fácil, muy fácil. Hasta un pendejo puede hacerlo.
El trato es hacer un intercambio de dinero.
Yo no sé cómo son las cosas en México, pero te digo que acá no son así.
Si estuviera sido cualquier otro día, probablemente funcionaría, pero hoy no.
Siguiendo con su inversión en el cine nacional, la Warner se asocia con Lemon Films y nos trae su más reciente producción,
Los Sultanes del Sur.
Bajo la premisa de que robar 12 millones de dólares es fácil,
sobrevivir para gastarlos no tanto,
nos llega la historia escrita y protagonizada por Tony Dalton y dirigida por su buen camarada Alejandro Lozano. Pero, ¿puede superar el éxito comercial de Matando Cabos con una buena cinta de acción mexicana?
Eso es lo que vamos a ver.
Ay, Tiger. Cocinando con chorros y palomitas.
Vamos a agarrar los elementos necesarios para hacer una cinta disfrutable de balazos y asaltos en base a la fórmula hollywoodense.
Ingredientes.
Un editor que emule a John Harris. Un cinematógrafo discípulo de Tim Maurice Jones. Un guionista émulo de Guy Ritchie. Un director que le vaya a Louis Leterrier para meterle arte explosión. Para que salga más barato le ponemos la atmósfera que le agregaría a cualquiera de estos tipos.
Pero lo hacemos región 4 con sus actores equivalentes.
Como no nos alcanza para un estelar bueno para los guamazos, agarramos a Tony Dalton.
Después de todo, él escribió la cinta.
Para meterle atractivo visual, agarramos a Ana de la Reguera.
Al cabo, ya es reconocida.
Complementamos con un oriundo de la madre patria porque ese requisito nos pusieron los de Cataluña para apoyarlos.
Jordi Moya.
Y le agregamos al mexicanote que cumplirá las funciones y tareas duras que le dejamos siempre a la raza de bronce.
Silverio Palacios.
Metemos esto a la olla y dejamos cocer a fuego estrepitoso y rimbombante. Le agregamos balazo al gusto, ponemos una explosioncita innecesaria por aquí, otra por allá. Le agregamos que sean unas 350 porciones repartidas en toda la república y segurito tenemos un exitazo en taquilla navideña.
¿O no?
In the quiet words of the Virgin Mary, come again.
A pesar de las mejores de las intenciones de los creadores creativos, la cinta tiene ciertos problemas. Hasta en la película de balazos más pinche hay un establecimiento de los personajes. La manera más fácil es hacerlos veteranos de Vietnam y con eso te quitas los pedos de que tengan traumas existenciales y sean buenos para los guamazos.
Ya que eso se toma por hecho.
En su defecto pones en alguna imagen del background una foto de la familia que lo humaniza. O un flashback express que nos diga por qué se puede volver ojete el pelado.
Esto se mostró súper bien en Matando Cabos, donde tanto el Visco, el Mascarita o el Caníbal fueron los personajes más rescatables de la cinta.
Sin embargo, acá se quedan cortos en la caracterización. Ok, comprendo que la premisa es muy básica. Un asalto donde lo importante es el conservar el dinero y lo importante es ver qué tan astutos son los personajes y qué fregones son para las patadas o para las tácticas.
Pero un poco de caracterización jamás ha lastimado a nadie.
Ahora te pregunto, ¿puedo contar contigo?
Por otra parte, nuestro personaje principal, con quien inicia
y a lo mejor termina la historia,
el buen Carlos Sánchez,
Tony Dalton,
no sirve como hilo conductor. Inicia mencionando cómo se planteó todo a la perfección y de alguna manera se va al carajo.
En teoría debería ser un ente por el que sintamos empatía o admiración, pero resulta que se comporta como un pendejo que solo reacciona ya que él ni siquiera planeó el robo.
Entonces es como si viéramos el Ocean's 11, 12 or 13.
Esa última no la he visto.
Pero desde el punto de vista de los gatos.
Digo, de los operativos.
Ese enfoque me parece interesante, pero no le veo demasiada justificación a nivel narrativo. Todo avanza de manera más fortuita que planeada, donde las explosiones no son trampas mortales o provocadas por la audacia del protagonista, sino porque había presupuesto para hacerlo.
To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light, I close my eyes and remove my clothes.
El atractivo visual de mi queridísima Ana de la Reguera se hace patente al principio, donde sale súper sabrosa vestida de negro con tacón del 12, con actitud fría y controladora, y un escote que hace lucir increíble sus encantos.
Creo que en ese momento me enamoré de ella. No importa que sea mayor que yo y me pegue. Apuesto que de Dominatrix también se ha de ver bien rica.
La cinta creo que debió de lanzarse en otro tiempo. Usualmente en febrero o marzo se lanzan las películas que las productoras no les tienen fe como para competir contra los blockbusters veraniegos.
Y en este año 300 aprovechó el hueco de esa temporada para posicionarse como el sleeper hit del año.
Creo que esta cinta podría tener mejor éxito en ese hueco, para ir calentando motores antes de las superproducciones. Desafortunadamente yo no trabajo con ellos y ya les andaba por lanzarla a nivel nacional.
Aisha. Esta es la historia de cómo perdimos 12 millones de dólares en un día.
Conclusión.
A pesar de que parece que no me gustó la cinta, es una buena película dominguera o palomera. No les pide más que una neurona en activo y esperar el deslumbrarse con el derroche del presupuesto. Eso sí, los créditos iniciales están bien chidos.
El trato es hacer un intercambio de dinero.
Yo no sé cómo son las cosas en México, pero te digo que acá no son así.
Si estuviera sido cualquier otro día, probablemente funcionaría, pero hoy no.
¿Y por qué hoy no?
¡Quiero saber qué pasó! ¿Qué no entiendes?
¿Puedo contar contigo?